El otro día ya se lo presentaba y escuchábamos a Manolo Campillo en esos cortes que puse en el informativo, porque los chicos de Villa Javier se han vuelto a liar la manta a la cabeza. Y podíamos decir, antes, ¿se acuerdan ustedes de la canción esa del Chili 4? Uno, el Breaking Dance, eso, pues aquí es. Uno, el comedor. Dos, el capacico. Tres, el semillero. Y cuatro, el obrador. Y es que nuevamente un nuevo proyecto surge de las manos y de las cabezas de estos hombres, trabajadores incansables, que piensan en lo demás, en los demás, y que además creo que también han recibido el apoyo de toda una sociedad, que creo que también es importante. Con nosotros está el presidente de la Fundación Tudela Comparte, Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manolo Campillo, Mariano, gracias. Manolo Campillo, vicepresidente, muy buenos días.
Buenos días.
Y también David Crespo, coordinador y cocinero. David, muy buenos días. Bueno, que yo siempre cuando vienen aquí digo, ya os liaréis la manta a la cabeza, ya, no, Javier, no, que ya tenemos mucho trabajo. Y de repente se sacan de la manga, pues, esto del obrador, que vamos a intentar explicar aquí con pelos y señales qué va a ser ese nuevo sueño que se va a poner en marcha, si Dios quiere, cada diciembre del año 2020. Muy buenos días a los tres, y bueno, Manolo, ¿cómo os liáis la manta a la cabeza?
Pues no estaban las previsiones iniciales. La verdad es que cada año que pasa vamos aprendiendo de lo que hemos hecho, de las experiencias, de las ayudas, de las oportunidades que van surgiendo. Y bueno, pues en este caso, pues completado el primer ciclo inicial, que era el previsto, vimos oportunidades que nos llevaban a pensar en la necesidad de abordar este nuevo proyecto, ¿no? Las oportunidades venían por varios sitios. Uno, el hecho de que veíamos mucho alimento todavía que estaba desaprovechado. Ajá. Nosotros estamos aprovechando bastante, pero hemos descubierto que hay muchas donaciones de empresas, de particularistas, que no somos capaces ya de gestionar, y por tanto habría que darle una salida a esos alimentos.
Incluso estabais dando al Banco de Alimentos en ocasiones,
alguna ocasión,
¿no?
Hemos dado también y damos al Banco de Alimentos cuando ya no nos cabe, ¿no? Ajá. Otra oportunidad ha surgido por el hecho de que empezamos a gestionar un huerto en La Mejana, que nos cedió uno de los patronos que tenemos, y ahora últimamente hemos visto que había más personas que se nos ofrecían ceder gratuitamente sus propios huertos en desuso, uh-huh, abandonados, para que los pongamos en cultivo, hagamos nuestros talleres de formación y cultivemos lo que sea.
A ver si vais a convertiros en terratenientes, ¿eh?
Y decimos, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y finalmente, pues otro factor que ha confluido para poner en marcha este proyecto es que nos vendría bien algún tipo de ingreso propio, que no sea estar todo el año pidiendo ayudas y donativos y tal.
Porque si un día falla el proyecto.
Porque claro, uh-huh, dependemos de eso y no puede ser. Entonces, hacer la fundación un poco más sostenible, más autónoma, requeriría también algún ingreso propio. Entonces, esa, la suma de factores nos ha hecho lanzarnos a decir, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa.
Ajá. Y es que, bueno, como si oyen temblores, es que estamos aquí en obras y pasan las excavadoras y los camiones, que llevamos unos días de aupa. Mariano, y es que había que cumplir ese objetivo de no solo dar de comer a la gente, sino de dar oportunidad a la gente, ¿no?
Sí, evidentemente este siempre ha sido desde su inicio un proyecto para las personas y uh-huh, de personas, fundamentalmente y especialmente para aquellas personas que más lo necesitan, y también con una cuestión de generación de empleo, ¿no? Uh-huh. Dentro de nuestra vida, que ha sido unas reflexiones permanentes, dentro de, pues evidente que llega el momento, después de 192 reuniones que ha habido en una junta directiva, llega el momento y seguimos, ¿qué hacemos? Paramos, avanzamos. Te das de cuenta que no te puedes parar, porque pararte significa que vas hacia atrás. Ajá. Porque la vida sigue y si no te mueves te estancas, y el estancamiento, uh-huh, supone ir para atrás. Y entonces, dentro del buen equipo que teníamos, uh-huh, del buenísimo equipo que teníamos, y dentro además de los buenos trabajadores que siempre se han sentido parte, ha sido un motivo por el cual decimos, pues vamos a tirar adelante para hacerlo sostenible, como decía Manolo, indudablemente para hacer nuestros ingresos y hacer esto sostenible.
Uh-huh. Y por eso, clave. Desde luego que sí. Y luego esto da salida a toda esa gente formada en el semillero, donde se daban diversos cursos, y esto va a ser la salida ya laboral de todos ellos, ¿no?
Sí,
o de algunos de ellos.
Es que esto al final, quiero decir, parece que es algo como muy, ¿no? Pues esto no os lo habéis planteado, ¿no? Pero es que al final es una consecuencia lógica de lo que va pasando, ¿no? Nos estamos encontrando, como decía Manolo, con ese, pues con esos excedentes alimentarios. Como decía Mariano, pues la gente sigue animada porque seguimos con ilusión, queremos seguir haciendo cosas, crecer, avanzar un poco, ayudar a las personas, tratar de generar empleo. y entonces nos encontramos que en el semillero, por un lado, estamos con formación de cultivos ecológicos, por un lado, por otro lado, con un curso que ya ha estado, me parece que este ha sido el segundo o tercer año que hemos estado haciendo conservas, por un lado, incluso hemos hecho una formación ahora para unos poquitos en microbiología, con laboratorios, sí, con laboratorios Buller, un laboratorio agroalimentario de aquí de la zona. Quiero decir que al final parece que es la consecuencia lógica que hace que se cierre el círculo de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Pues si tenemos tenemos huertos y por otro lado tenemos alimentos y tenemos necesidad de tener una cocina y tenemos, pues, quiero decir, va surgiendo todo y al final se cierra el círculo en torno a al obrador, ¿no? Esa ha sido la manera en la que se le hemos dado forma un poco a todo eso.
Manolo, ¿seguís sorprendidos que desde que empezasteis este proyecto hace 4 años con el comedor, la implicación de la gente, de las empresas, de la sociedad de la Ribera, que eso es parte fundamental para haber seguido en este proyecto, ¿no?
Sin duda, el proyecto de Villa Javier es de Tudela, es de su ciudadanía, es de los agentes sociales, es de Tudela y de la Ribera, de mucha gente. Esto se crece, se mantiene y seguimos con ilusión en la medida en que vemos que la gente lo sigue apoyando. Porque nosotros no tenemos ingresos propios, no tenemos patrimonio, no tenemos ningún elemento del que partir. Y esto es gracias a las ayudas reiteradas y permanentes de particulares, de empresas, de entidades, que unas colaboran con dinero, otras colaboran aportando tiempo de los voluntariados, otras aportan en especie de alimentos. Hay todo tipo. Y lo hemos comprobado en este momento, cuando hemos tenido que presentar el proyecto, hacer un expediente para pedir subvenciones antes a la Caixa y ahora al consorcio EDER, nos encontramos que a la hora de diseñar un proyecto que no se nos desborde en el coste, pues nos hemos encontrado ayudas de la gente que va a intervenir en el proyecto, ayudas que te dan gratis o que te rebajan o que te hacen una propuesta más sencilla, y eso hace que sea asumible el coste de lo que vamos a hacer, ¿no?
Porque lo que te decía es que un proyecto que vale 440.000 ya por esas ayudas y por esa rebaja de costes puede costar la mitad.
Eso es. En eso estamos. Entonces, eso es gracias a la gente. Entonces, tenemos dudas, pero si ves que la gente lo ve, lo apoya y dices adelante, pues ahí estamos, a pesar del esfuerzo y siempre un cierto riesgo y cierta preocupación diciendo, sabemos dónde nos metemos, bueno, pues parece que la gente lo quiere, entonces pues ahí estaremos.
Ahí estaremos, desde luego que sí. Además, un proyecto este del Obrador, Mariano, tú has dicho muchas veces, has hablado del desempleo que tiene nombre de mujer, y va a ser un proyecto liderado por mujeres.
Efectivamente es así desde el primer momento. Teníamos muy claro en esto de economía circular e inclusiva, e inclusiva va lo de parte de lo que ha explicado David, pero también va en empleo, que el liderazgo es femenino y desde luego los puestos de trabajo que vayamos creando, en principio tenemos pensado 6, como ya se dijo en la rueda de prensa, o 6 medios o 3 enteros, en un proceso de 2 o 3 años, son mujeres que se están formando ya en los diferentes cursos que damos en el semillero en Villa Javier, y ese es el objetivo, de mujeres y para mujeres, desde el liderazgo hasta su funcionamiento y esto.
Efectivamente. A partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo se van a mover los tiempos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuéntame.
Bueno, pues acabamos.
Porque dijiste diciembre del 2020.
Sí, esa es la fecha que más. Es decir, que hemos presentado ahora y de lo que estamos informando es de que hemos preparado el proyecto, hemos pedido ayudas económicas para financiar la inversión, ayudas a Innova Social, de las fundaciones Caixa y Can, y ahora ayudas al consorcio EDER, más otro dinero que tendremos que poner nosotros, diríamos, avalando nosotros mismos, pues un crédito que tendremos que pedir para habilitar un local, una bajera, donde instalar la cocina, instalar los equipos y hacer ahí la producción de lo que aspiramos a hacer, ¿no? Es decir, donde recojamos todos los alimentos de los que hemos dicho ahora y ahí transformemos esos alimentos para darle salida. El primer cliente seríamos nosotros mismos, el comedor, con lo cual, bueno, pues el año 2020 va a estar dedicado a la habilitación de ese local, a preparar las personas que empezarán a trabajar ahí, en ese tema, estudiar a quién podríamos llegar a le puede interesar comprar las comidas, lo que hagamos allí, y estar preparar todo para que esperemos que antes de Navidad del año que viene podamos inaugurar el local y empezar ya, digamos, a suministrarnos la comida desde ahí al propio comedor y el resto de posibles ventas que podamos
Porque para un cocinero como tú, David, tener una cocina ya para mi Javier, eso ya es un hito, ¿no? Donde se puede y donde se va a empezar a generar todo esto, ¿no?
Bueno, por suerte seguramente contratemos una cocinera profesional, ¿no? Pero sí, la verdad es que...
Hace un hummus con aguacate, ¿eh?
Gracias. Pero bueno, lo dicho, ahí evidentemente, aparte que yo no tendría tiempo, entraría una persona profesional a trabajar ahí, pero sí que es verdad que eso nos va a ayudar, yo creo que a poder, además de aprovechar mejor los alimentos, yo creo que hay un factor en la cocina importantísimo, que es el factor que ponen las madres, los padres en las casas, los abuelos, que es el factor del cariño. El que pongamos, el que seamos quienes nosotros mismos nos cocinemos, yo creo que va a hacer que tratemos de poner, pues eso, mucho mimo, mucho cariño en la comida, y que la gente, yo creo que se le transmitirá en el comedor, ¿no? Y también a las personas que pasen a recoger, pues, un plato para comer hoy, para cantar, pues, para que se puedan llevar un primero o un segundo por allí por el obrador. Pues yo creo que eso va a estar ahí, ese ingrediente va a estar ahí y es importante. Entonces, el tener cocina nos da, por un lado, la capacidad de llevar el negocio adelante, pero también luego, pues cuando hacemos estas cosas que nos invitan, por ejemplo, ahora que vamos a participar en Inverduras el día 7 de diciembre, todo este tipo de cosas, pues el tener una capacidad mayor de hacer cosas, pequeños eventos, cosas así.
Pequeños caterings y esas cosas, que también sea, como está siendo ahora, creo que alguna fuente de ingresos, que siempre es importante. Y lo que más me gusta también de vosotros, Mariano, es que lo hacéis todo, quiero decir, no dais un paso en falso, lo hacéis todo, lo estudiáis mucho, veis qué requisitos, con la mayor calidad que podáis hacer, o se hacen las cosas bien o no se hacen, ¿no?
Evidente, evidente, y siempre aprendiendo.
Y siempre aprendiendo.
Y ya creo que es un ADN que llevamos dentro desde el inicio, que aprendemos cada día, aprendemos un poquito... Pues a saber tratar a la otra parte, aprendemos a convivir entre nosotros que somos muy diferentes, aprendemos a dar bien de comer, aprendemos a acompañarles, aprendemos a... Y ahora queremos aprender a ser sostenibles a través de una empresa de economía social, una empresa no al uso, pero esa es nuestra tarea y por supuesto que miramos, antes de dar un paso, lo miramos 7 veces si es necesario. Y de ahí sale lo que sale hasta ahora, parece ser que estamos acertando, o por lo menos eso son lo que vamos recogiendo de esas cosas, gracias, como se ha dicho una vez más, a la participación ciudadana, que es el motor importante de todo esto.
Manolo, tú que has sido toda tu vida profesor, ¿cuánto estás aprendiendo con este proyecto? Imagino que estás aprendiendo economía, empresariado, relaciones públicas, comercial.
Desde luego, estamos en un terreno en el que tocamos tantas teclas y afecta a tantos aspectos que no podemos, como ha dicho Mariano, dejar de aprender, estamos continuamente. Lo que es una suerte y una gozada es que, en la medida en que encontramos con el apoyo ciudadano, las cosas van saliendo. La suma, como tú has apuntado, la suma de el rigor en la gestión, que siempre nos lo hemos propuesto. Es decir, gestionamos dinero y ayudas de todos, lo cual tiene que ser transparente, riguroso, y que allí estamos representando la imagen y la calidad de Tudela y de la Ribera. Entonces, tenemos que hacerlo bien. De modo que ese es un esfuerzo permanente en nosotros, y eso lo hacemos aprendiendo día a día. ¿Y qué hacemos para aprender también? Mirar alrededor, qué se hace en otro sitio, qué hace otra gente, a aliarnos, buscar alianzas con redes, con empresas, con particulares. Es decir, crear el espacio, el entorno adecuado para que ese aprendizaje pues vaya siendo riguroso. Pero sí, sí. Esto es una escuela permanente, ya que no estoy de profesor, aquí estoy de alumno y estoy aprendiendo en un terreno que no conocía.
Y sois tan buenos economistas, de lo mejorcito que hay en esta Ribera Nuestra, que ya tenéis parte de ayuda para iniciar el proyecto. Pero no solo eso, ya tenéis parte de ayuda para cuando se inicie el proyecto, para sueldos y esas cosas.
Sí.
¿Eso cómo se hace?
Proyectos.
Pues que llevamos un año y pico preparando el proyecto, y otro año que queda hasta que abramos la puerta. De modo que es una preparación mucho más ambiciosa, más compleja de lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero también es verdad, una vez más, que hemos contado con asesoramiento técnico de economistas, de innovadores, de asesores, de consorcios del Gobierno de Navarra, de gente muy buena que nos ha tratado con mucho cariño, y con su ayuda todos hemos aprendido a hacer un proyecto interesante, y bueno, pues eso es
el parte del secreto,
y seguiremos aprendiendo en el futuro. Es decir,
desde luego que sí. David, tú que estás más en contacto con usuarios de Villajavier, de todo esto que estamos hablando, ¿Cómo ha cambiado? Habrás visto, imagino, cambios de vida ya en estos 4 años, ¿no? Proyectos de vida que se inician y que, bueno, gente que a lo mejor no tenía nada o estaba desesperada, le ha dado un vuelco, ¿no? La vida.
Pues mira, un ejemplo muy claro lo tenemos trabajando con nosotros ahora mismo. Un chico que vino con su mujer y 2 pequeños, sí, y su mujer embarazada, apareció allá en Villa Javier sin nada, de nada, de nada, un viernes por la tarde. Me los encontré, pues vinieron, hola, no tenemos nada, ¿nos puedes ayudar? Tal. Pues con el paso del tiempo se han esforzado todo lo que han podido, todo lo que han podido. No os imagináis la capacidad que han tenido de trabajo, de superación, de tal, y con algo de nuestra ayuda, evidentemente, pero sobre todo en base a su esfuerzo, pues ahora mismo están trabajando en el Capacico, en el almacén. Tuvimos la oportunidad de una cancelación a través de estas de renta garantizada y ahí está, y estamos encantados. Él, su mujer está estudiando ahora mismo en la ETI también, los peques en el colegio, lógicamente, pero son hay cientos, quiero decir, parece que es como un ejemplo. Este es muy paradigmático, pero ha habido otros, ya os he contado en otras ocasiones, de gente que ha venido al Capacico porque necesitaba ayuda y luego al tiempo han venido a adornar los tomates porque se habían rehecho, habían puesto su huerta. Cierto, y nos estaban ayudando. Pero vamos, hay historias de superación cada día. Es decir, la gente necesita solamente a veces un poco de ayuda, un trampolín desde el que empujar para lanzar su vida adelante. Solamente necesitan una oportunidad normalmente.
Y tenemos personas usuarias que están convirtiéndose en voluntarios.
Eso es importante.
O sea, ya no solo reciben la ayuda, sino que ya evidentemente su actitud es más positiva, más animada, y ya pues se implican también en ayudar a los demás.
Es un poco lo que reclamabais al principio, ¿no?
No,
que esa persona usuaria fuera...
No, nos decías tú, yo recuerdo haber estado por ahí, ¿y cuándo los usuarios van a ser voluntarios? Pues ya lo son, buena parte de ellos ya lo son. Hay una convivencia muy normalizada como entre voluntariado y usuarios, hasta el punto inclusive de que, joder, hace poco hicimos una excursión a Naturales,
¿sí?,
en un autobús, voluntarios y usuarios, todos juntos, y allí no se sabía muy bien quién era quién. Eso es lo bonito. Eso es la igualdad, ¿no?
Cada vez hacemos más actividades mixtas, digamos, entre voluntariado y personas usuarias, porque entendemos que no hay una diferencia. Personas son personas, la diferencia está solamente en su situación económica o en su situación vital, pero las personas en definitiva son personas, y hacer como compartimentos estancos de estas personas son voluntarias y estas personas son usuarias, cada vez se tiene que desdibujar más, ¿no? Entonces, al principio sí que era difícil porque teníamos un recurso que era el comedor, y es muy complicado que estés siendo voluntario en el mismo sitio en el que estás recogiendo la ayuda, ¿no? Pero ahora que tenemos varios sitios donde poder colocarlos, pues tenemos personas normalmente del comedor que van a ayudar en el Capacico y personas del Capacico que ayudan en el comedor, y lo aprecian. Lo aprecian porque necesitan, todo el mundo necesita sentirse útil. La gente no vive a gusto viviendo de las ayudas o viviendo de que tú dependiendo de ti. Lo que quieren es poder aportar también, y entonces cuando aportan son mucho más felices, eso está claro.
Y lo que también quiero que quede claro es que estamos hablando y decimos, bueno, pues mira, ya son empresarios, ya va esto, lo otro y tal, wow, bueno, qué bien, ya no necesitan nuestra ayuda, ya no hace falta que sea socio. Graso error, seguimos necesitando socios, esos pilares necesarios de mes a mes para que el proyecto siga adelante y siga creciendo en un futuro, ¿no?
Sin duda, hemos dicho desde el comienzo que este proyecto se ha basado y sigue basándose en la ayuda de la gente, en la participación. Esa ayuda sigue siendo necesaria, porque aunque este proyecto tuviera éxito en el futuro y tuviéramos algún ingreso, que está por ver y cuándo llegará, evidentemente todo esto sigue necesitando el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, en el ámbito económico, pues necesitamos mantener no solo los 300 socios que tenemos ahora, sino duplicarlos. Necesitamos seguir aumentando el número de socios o su contribución para asegurar la estabilidad económica de todo lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, con lo que tenemos hasta ahora, llegamos a final de año siempre muy justicos económicamente, con algún pequeño déficit, andamos siempre en la cuerda floja, con lo cual, y si encima nos aumentamos en este proyecto, pues, y tenemos nosotros mismos a nivel personal que avalar el crédito en el que nos vamos a meter, toda ayuda económica sigue siendo necesaria, y si crece, pues tanto mejor, desde luego.
Desde luego. David, ¿querías decir algo?
Sí, no, que este proyecto, nos hemos metido en él, no solamente por ser, que también, pero por ser más coherentes con los alimentos que nos llegan, aprovecharlos y tal, sobre todo es porque había esa necesidad. Quiero decir, el proyecto no es un proyecto para ganar dinero, sin más, no es para ahorrar dinero, es para financiar el resto de los servicios que damos, ¿no? Para poder que el comedor siga siendo viable, sí, que el capacico siga siendo viable, que podamos seguir formando personas y que en todo caso el proyecto se afiance más o pueda crecer más para ayudar a las personas. No estamos haciendo una actividad económica por el hecho de ganar. Estamos tratando de generar empleo y ser más sostenibles.
Cuando se entere el señor Montes, os va a llevar 1,000 kilos de alcachofas todos los días.
Esto es muy importante porque, claro, no entendemos que es una empresa distinta, que es una empresa de economía social, una empresa donde el capital principal es el capital humano, fundamentalmente, a diferencia de otras empresas, y que desde luego tratamos un poquito de ser un pequeñito ejemplo y aprendiendo, como antes decíamos, de que otra economía al servicio de las personas también es posible.
Desde luego, ¿no? Que sí.
No solamente la que y con otra gestión distinta, integral, donde trabajador y trabajadora sea tan parte más importante que lo que es un poquito el producto final, aunque además, todo es importante.
Eso es, y un proyecto de cercanía, ecológico, todas estas cosas que están de moda. Pues ese es el secreto, a veces, 21 personas que sois las que formáis entre patronos, presidentes, vicepresidentes, cada uno de su padre, de su madre y en un mismo fin, con distintas ideologías, de distintos pareceres, pero que unidos por una misma causa. Ese es el secreto, y también el secreto creo que fue que este proyecto también que nació, pues bueno, nació de pie, con la ayuda de muchas personas. Sí. Y que la verdad que bueno, lo hemos hecho también un poco nuestro. David, próximos eventos a destacar en Villa Javier. ¿Decías de Inverduras?
Participamos en Inverduras el día 7.
7 de diciembre.
7 de diciembre, por la tarde, creo que es hacia las 7, en la ronda de las sociedades gastronómicas. Ya sabéis, se sacan pinchos, se abren las sociedades gastronómicas, se sacan pinchos. Volvemos a agradecer que nos inviten a participar, porque para nosotros es muy importante estar abiertos al público, que la gente pueda visitar aquello, que entienda que Villa Javier es un sitio en el que, pues, como decía Manuel al principio, ¿no? Mariano, todos, que es un sitio abierto a la ciudadanía, de la ciudadanía, entonces que pueden acceder a él. Tenemos también el día, este es para más adelante, 1 de marzo, tenemos Gavitos.
Sí. Ah, los Gavitos, sabía que era un pincho.
Va a ser un concierto muy chulo. Y luego en la Peña Mosquera, el día 3 de diciembre, tenemos, no, perdón, 3 de enero, 3 de enero, digo mal, 3 de enero, van a hacer un pincho pote solidario con Villa Javier.
Ya iremos informando, además de otras novedades que tenemos aquí en diciembre. Podemos quedar ya para... Bueno, es que este año ser socio de Villa Javier tiene premio, tiene premio con Hacienda, Así que yo lo hablaremos lo recordaremos y buscaremos socios,
Qué bueno, qué bien.
Y además en Villa Javier venden lotería. Me la has traído, por cierto.
Te la he traído.
Ah, vale, perfecto. Va a tocar, va a tocar. No dejen de comprar su número.
El número tiene su cosa.
Eso es,
La fecha de la primera, de la apertura del comedor.
Ojalá, sería muy bonito que tocase la lotería para seguir ayudando a la gente, aunque el gordo ya tocó con esa gente que inició en su día este proyecto, y a todas las gentes que han ayudado, a tantas pedreas, podemos decir así, tantas vidas, tantas familias que empiezan a cambiar gracias a que un día hombres, mujeres se reunieron en torno a un mismo fin. Gracias Manolo, gracias David, gracias Mariano.
A ti, gracias.